¿Hasta dónde vamos a poder viajar? Si es que alguien se va a atrever a viajar a otros países. Estamos con nuestro corresponsal en Bruselas, Mikel Rotaeche. Egunon, Mikel.
¿Qué tal, Egunon?
Aquí hablamos de la desescalada asimétrica, pero si hay una desescalada asimétrica, esa es la del conjunto de la Unión Europea, porque ha habido países que han sufrido mucho esta pandemia y ha habido otros que la han superado. Bueno, con consecuencias terribles, pero con una cierta solvencia. Se han cerrado las fronteras, pero se han reabierto ya. Es decir, ¿se puede viajar ahora a algún otro país de la Unión Europea, Miquel?
Bueno, Dani, a ver, tú, por ejemplo, ahora estás en Bilbao, no puedes irte a pasar la tarde a Hondarribi, pues menos vas a poder irte a visitar el Acrópolis de Atenas, por ejemplo, ¿no? Si lo cierto es, lo cierto es que para viajar por la UE necesitamos todavía tiempo y si queremos viajar ahora, en este preciso momento, necesitamos en una razón de peso, acreditar ante las autoridades del país de origen y destino, pues que nuestro viaje es imprescindible, puede ser por motivos laborales o familiares, bien acreditado. Eso sí, pero por lo demás, a día de hoy, 20 de mayo, no puedes salir del estado por ocio, por motivos lúdicos o para irte de vacaciones por ahí, ¿no? Además, ten en cuenta que España está en, permíteme la expresión, en la lista negra de muchos países que te van a imponer un confinamiento obligatorio de 15 días, vayas donde vayas, ¿no? Es el caso más reciente de Francia, por ejemplo, ¿no? Como respuesta al confinamiento impuesto también por el gobierno de Pedro Sánchez a los ciudadanos extranjeros, por lo que lo dicho, ¿no? En este preciso momento, en el futuro ya veremos, pero ahora en la UE solo podemos desplazarnos acreditando un motivo de peso y en algunos casos con limitaciones.
Ya, pero si hay países que empiezan a abrirse o a facilitar el tránsito, por ejemplo, con sus vecinos.
Sí, eso es así, ¿eh? Hay países que consideran, por ejemplo, que la pandemia permite, el estado de la pandemia, mejor dicho, permite ya suavizar los controles fronterizos y permitir la libre circulación de personas y mercancías. Es el caso más claro de Alemania, Austria y las repúblicas bálticas. Desde el pasado sábado, los controles son puntuales y no sistemáticos en 5 de las 9 fronteras de Alemania. Los ciudadanos germanos pueden pasar tranquilamente a Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza, el gobierno no anima a viajar, más bien todo lo contrario, prefiere que los ciudadanos se queden cerca de sus casas, pero tampoco ve motivos de orden sanitario epidemiológico para seguir cerrando las fronteras a cal y canto, ¿no? La apertura total del país, si todo va bien, si todo va bien, está prevista para el 15 de junio y Austria tiene un calendario calcado. Permite actualmente viajar a Suiza, Liechtenstein, República Checa, Eslovaquia y Hungría y abrirá sus puertas también el 15 de junio. Y un caso muy interesante es la burbuja que se han montado en las repúblicas bálticas. La incidencia del virus en Estonia, Letonia y Lituania es muy baja en comparación con otros países europeos. No es solo baja, sino parecida entre ellos. Y esto es importante porque lo que han decidido es crear un espacio común, sin fronteras internas, y si tú eres lituano, puedes irte a una reunión de trabajo en Riga o ir a Tallin a comprar Veriborst, que es un embutido típico estonio que, Dani, te recomiendo que pruebes nada más termine la pandemia. También están los casos de Países Bajos y Suecia, que oficialmente nunca han cerrado el paso terrestre a sus vecinos. Pero bueno, son algunos ejemplos de países que ya comienzan poco a poco a abrirse al ver más o menos aplanada su curva de contagios.
Bueno, es casi casi una iniciativa de riesgo moverse hasta Orduña,
Sí,
como te puedes imaginar, irme a Riga
efectivamente.
ahora mismo no está en mis planes. Bueno, estas son las perspectivas de la
Sí,
desescalada en este
sí.
tema, en el que no sé si, o sea, no parece que haya un criterio de la Unión Europea o de la
No.
Comisión en este sentido, ¿no?
No, la Comisión Europea, al fin y al cabo, siempre cuando hablamos de las instituciones europeas tenemos que hablar claramente, claramente de las competencias. Y la Comisión Europea o las instituciones europeas en general no tienen competencia ni sanitaria ni fronteriza. Por eso estamos viendo este caos, al fin y al cabo, porque cada país actúa según sus propios criterios e intentando coordinarse, por supuesto, con sus vecinos. Pero lo que se teme desde aquí de Bruselas es la entrada al confinamiento fue algo descoordinada. Todavía recordamos cómo algunos países empezaron a cerrar sus fronteras unilateralmente hacia Italia, por ejemplo, Austria lo hizo, etcétera. Y lo que aquí se teme es que la salida de este confinamiento sea también pues un queso gruyère, que cada uno haga lo que le dé la gana, que tengamos miles de agujeros en toda la UE, que algunas fronteras estén cerradas, otras no, que algunos países veten la entrada de ciudadanos de otros países y otros no. Entonces la Comisión Europea está un poco perdida intentando poner un poco de orden En todo este follón, ¿no? Al fin y al cabo, lo que presentó la semana pasada la comisión fue una guía propia con ciertas recomendaciones para compartir criterios y abrir fronteras, pero insisto, estamos hablando de recomendaciones, no es nada vinculante ni obligatorio, y entonces habrá que esperar para ver si las instituciones europeas han conseguido con esta iniciativa poner algo de orden en la UE o si sigue siendo pues muy variado y muy desacompasado en ese sentido.
Es que esto es muy importante porque está a la vuelta de la esquina la temporada de turismo. Desde luego, si viene un verano como la primavera que está haciendo, la ansiedad por ir a la costa, a las playas, etcétera, va a ser tremenda. Y da la sensación de que hay algunos países, y aquí vuelvo a mencionar, los que menos han sufrido, que están tratando de echar el resto. Esto me recuerda cuando se produjeron las primaveras árabes en Túnez, en Egipto. Hubo muchísimos europeos y americanos que dejaron de viajar a aquellos países directamente y optaron por España, sobre todo por el sur de España. Y eso contribuyó a un nuevo boom turístico en España. Claro, ahora España está cerrada. Encima impone una cuarentena. Croacia, Grecia, Portugal, supongo que estarán al acecho, ¿no?
Claro, aquí hay una... esta desescalada fronteriza abre la veda para una competición brutal para atraer turistas y sobre todo los que tenían previsto pasar sus vacaciones en España, ¿no? En España sigue cerrada cal y canto y además lo que apuntabas, muy importante, obliga a confinar a los ciudadanos de otros estados y eso provoca que otras potencias turísticas como Italia, Grecia o Portugal se estén frotando las manos y salgan a la caza del turista alemán u holandés que suele veranear en Mallorca o en la Costa del Sol, ¿no? Italia, recordemos, abre sus puertas el 3 de junio, además con una campaña publicitaria y de marketing brutal para atraer a turistas. Grecia presenta entre hoy y mañana su plan para atraer también a turistas. Y en junio, por ejemplo, es un dato muy significativo. En el Algarve portugués se espera que reabran el 75% de los hoteles. Ojo, ¿no? El turismo es un sector clave para la economía europea, qué decir, para estos países, y quieren valerse de la temporada estival para suavizar algo al menos el zarpazo económico del coronavirus. Entonces, pues así están las cosas, ¿no? Una pelea brutal para atraer a los turistas, sobre todo del norte. Alemania también ya está preparándose en ese sentido, entonces veremos cómo se presenta este verano en este sentido también.
Es muy importante esto que nos cuenta Miquel Rotaeche, porque estoy seguro de que esto va a aumentar todavía más la presión por parte del sector hostelero y turístico en el país para que se vaya abriendo poco a poco ante la posibilidad de un verano de enormes pérdidas, que por otro lado van a ser inevitables. Un abrazo, Miquel.
Gerarte y Agur.